En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos. Es el primer Foro de Recursos Humanos de verano, ¿eh? El que tenemos hoy con el horizonte del verano y nosotros, evidentemente, con la escuela de verano del Foro de Recursos Humanos, Nebrija, Iguay, preparando todos los detalles. Sabemos que va a estar el excelentísimo rector de la Universidad de Nebrija, don José Muñiz, va a estar en el encuentro con Ana Fernández Ardavín, decana de la Universidad de Nebrija. Allí estaremos también José Luis Risco, partner talent leader de EY Spain. Estará Eva Iglesias, codirectora de la Escuela de Verano y directora del Máster de Liderazgo de la Universidad de Nebrija, y Tomás Pereda, su director general de la Fundación Más Humano y codirector también de la Fundación. Muchos y temas interesantísimos, hablando de la inteligencia artificial este año en las empresas. Pero qué mejor que ellos dos para, en el comienzo del programa, poder hablar de esta escuela de verano, quinta edición. Los números dicen mucho, ¿eh? Cuando es tercera, cuarta, quinta edición de la escuela de verano del Foro de Recursos Humanos de Nebrija, con la colaboración de KV, de OpenHR, la Fundación Más Humano, de muchas empresas. Creo que tenemos a los dos codirectores para que nos adelanten algo. Eva, desde Nebrija, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran, ¿qué tal estás? Gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Tomás, desde la Fundación Más Humano. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todo el mundo, sobre todo a nuestros oyentes.
Bueno, ¿qué nos podéis contar de esta escuela, de esta quinta edición de la Escuela de Verano, así para abrir boca, Eva?
Pues la verdad es que vamos a tener este año otra vez una plantel de empresas importantísimo. Tanto el primer día, que vamos a hablar de buenas prácticas en la aplicación de inteligencia artificial en las empresas. Ya tenemos confirmados a Pegasystems, a Talentia, a Psicosoft, al Instituto de Ingeniería del Conocimiento, y la verdad es que, bueno, tenemos unas mesas también por las tardes muy interesante, que será 100% online, en la que hablaremos también de cómo aplicar esa inteligencia artificial generativa en el día a día como profesionales. Eso va a ser un taller bastante práctico.
Tomás, parece que era casi obligatorio este año tratar el asunto que va a tratar la Escuela de Verano, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que desde el principio de año la inteligencia artificial ha irrumpido como el hype, como la gran ola que ha generado muchas expectativas positivas, también temores sobre si la inteligencia artificial nos ayudará, nos sustituirá, nos potenciará. Y sobre todo yo creo que es muy importante, y además yo creo que ahí hay un consenso de todos los observadores, sobre todo la importancia de desarrollar nuestra inteligencia natural. Cuanto más inteligencia artificial, yo creo que debemos analizar el grado de qué tipos de inteligencia vamos a necesitar para esta era. Y es de lo que hablaremos en la mesa del día 2, con cuatro grandes participantes del mundo del humanismo, de la filosofía, de la innovación, de la perspectiva. Y bueno, pues yo creo que va a ser interesantísimo la mesa del día 2, que nadie se lo debería perder.
Uh-huh. Unas escuelas de verano, Tomás, y más la del Foro de Recursos Humanos, que al menos es casi el punto y seguido para llegar luego frescos al otoño, pero que en las que se pueden sacar muchas ideas, ¿no?, para el siguiente cuatrimestre.
Yo creo que sí, yo creo que, bueno, para el próximo cuatrimestre
y para los próximos 40 años, ¿verdad?
Porque el salto tecnológico en este momento en el que estamos inmersos yo creo que va a acelerar este cambio de era, en donde yo creo que este tipo de debates es muy importante porque va a definir los próximos años. Y sobre todo ahora que se está hablando de la inteligencia artificial aplicada a la gestión de personas, pues unir estas dos miradas, la mirada de la inteligencia artificial y la mirada de la inteligencia natural, yo creo que es imprescindible y yo creo que es algo que nos dará mucho juego.
Eva, la última por mi parte. Yo creo que animar y ver cómo todas las personas que quieran registrarse se pueden registrar virtualmente y presencialmente. Está teniendo mucha aceptación. Es verdad que presencialmente hay una capacidad límite para esta quinta edición de la Escuela de Verano, pero animemos, ¿no?, a todas las personas que quieran acudir.
Por supuesto, la verdad es que en presencial tenemos ya el cupo bastante lleno, pero todavía tenemos algunas plazas, por lo cual animo a todos nuestros oyentes que estén ahora mismo conectados que por favor se inscriban, porque todavía hay plazas. Y por supuesto, vamos, bien brazos abiertos para que venga todo el mundo y para que, como decía Tomás y Fran, repasemos un poquito la actualidad de lo que ha sido este año, porque no, aprendamos bastante con las empresas y veamos nuevas tendencias y, bueno, datos pequeños que a lo mejor nos pueden servir para mucho, que parece que ahora todo lo que aprendamos es poco respecto a la inteligencia artificial y el pensamiento crítico, como decía Tomás.
Eva Iglesias desde Nebrija, Tomás Pereda desde la Fundación Más Humano, a los dos gracias en esta quinta edición, codirectores de la Escuela de Verano 2024 del Foro de Recursos Humanos y Nebrija, con EY, con la Fundación Más Humano, con DevKV, con OpenHR, con muchas empresas que estarán con nosotros presentes el 1 y el 2, que no sé si lo había dicho hasta ahora, el 1 y el 2 de julio, el lunes y el martes próximo. A los dos, muchas gracias, nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes en Nebrija.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Las 12 y 12 minutos de la mañana, tiempo con Wade 8, para reflexionar, bueno, qué mejor que ellos para hablar de, y digo también qué mejor que esta época en la que, bueno, quedan los últimos coletazos, ¿eh? Cuando digo los últimos coletazos queda mucho julio todavía, pero parece que cuando charlamos con las personas, las empresas, bueno, el calor, el primer día de verano, parece que tiene uno puesto ya el piloto automático del verano con todo lo que supone en la agenda. Buen momento para hablar de liderazgo de equipos con nuestros colaboradores, Regino Quirós, Regina Estévez, socios cofundadores de WIT8, que saben ustedes que es la consultora de liderazgo y cultura empresarial, que han lanzado una nueva edición de su programa de liderazgo de equipos, en la que han dado pues un enfoque diferente y quieren compartir también con nosotros las claves que han tenido en cuenta en el rediseño de este programa. Regino, Regina, ¿cómo estáis? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran, ¿cómo estás?
¿Vosotros también tenéis ya el piloto automático del verano o todavía no?
Yo me queda un mes para coger vacaciones y estoy descontando los días. Tengo muchas ganas.
No, estamos en plena vorágine de programas.
Bueno, ¿cuál es el enfoque que dais desde WIT8 a los programas de liderazgo de equipos?
Sabes que siempre hemos defendido que el liderazgo no es un título, no es una condición, no es un rol. El liderazgo es una relación, un tipo de relación que establecemos con personas en las que necesitamos influir. Entonces, el enfoque que le damos es, en primer lugar, concienciar a los líderes de que no se trata, el liderazgo de equipos no se trata de pensar en tu equipo jerárquico solamente, sino que se trata de pensar en todas las personas en las que necesitas influir para que ocurra algo. Y esas personas pueden estar jerárquicamente por encima, a los lados o debajo, pero también pueden ser tus proveedores, tus clientes. Puede ser, a fin de cuentas, como digo, cualquier persona en la que necesitas influir. Y el hecho de que el liderazgo en realidad simplemente sea una relación hace que trabajar el liderazgo de equipos implique trabajar muy profundamente cómo nos relacionamos con las personas. Y aquí influyen muchas cosas. Influyen nuestros patrones, los que hemos ido generando, nuestras relaciones automáticas que hemos ido generando a base de aprendizaje en la vida. Influye también el cómo nos posicionamos ante los demás. Si nos posicionamos en una forma de ayudar, si nos posicionamos en una forma de presionar. Y no estoy hablando de cuando conscientemente nos damos cuenta de que es necesario tanto ayudar como tensar a un equipo, porque las dos cosas pueden ser necesarias. El problema es cuando son reacciones más inconscientes, surgen más de la costumbre, surgen más de esos patrones que vamos acumulando. Así que si tuviera que resumirlo, te diría que el enfoque es trabajar muchísimo cómo nos relacionamos con todas esas personas en las que necesitamos influir.
Sí, no, la semana pasada estábamos ejecutando un programa de liderazgo personal y en una de las comidas una de las participantes me dijo: me está encantando, estoy entendiendo la importancia de que yo me lidere a mí mismo, pero echo en falta el cómo se lidera a los demás. Le decía, efectivamente, ese es el siguiente paso, que es liderazgo de equipos, que tiene que ver con cómo me relaciono yo con los demás, con los elementos que estaba introduciendo Regino ahora mismo en su respuesta.
Uh-huh. ¿Desde cuáles serían entonces los elementos claves al pensar en el liderazgo de equipos, que los pensáis vosotros y los piensan también todos los directivos que están en las organizaciones? ¿Cuál sería eso, para ponerlos encima de la mesa?
La primera es lo que estaba comentando Regino con las relaciones. Al final, liderar un equipo no deja de ser liderar a un conjunto de personas, a cada una de manera individual, pero al colectivo en sí mismo y además a aquellas personas en las que tienes que influir para que el propósito del equipo llegue a buen fin, ¿no? Que realmente se consiga trabajar lo que se busca. Es principalmente las relaciones. Cuando la relación es de calidad, entonces sí se puede llegar a buen término. Tratamos temas como el propósito del equipo. Un equipo que no sabe para qué trabaja junto, un equipo que no tiene claro hacia dónde va, que no tiene objetivos claros, bien definidos, se pierde. La gente se va desenganchando. Trabajamos también con fortalezas, porque cuando cada una de las personas conectamos con aquello que se nos da bien, podemos poner nuestros talentos al servicio del propósito del equipo. El crecimiento del equipo es tremendo, el éxito es mucho mayor que cuando nos ponemos el foco en lo que se nos da más o menos bien o en lo que tenemos que mejorar. Y ahí en fortalezas llevamos ya unos años trabajando. Hemos hablado en algún programa de uno de los modelos que más trabajamos, que es el de Clifton Strengths, de Gallup, y está siendo bastante potente.
Yo añadiría, y surgía, si recuerdas, Fran, el otro día en Generali, en el programa que hicimos en Generali.
Que vamos a escuchar hoy, por cierto, algunos fragmentos también.
Estupendo. Pues mira, viene muy al caso porque ahí con Carlos, con Alberto, hablábamos de la necesidad de crear un contexto donde la gente pueda sentirse bien. Esto sabemos que crea mucha confusión a veces, ¿no? Muchas veces pensamos que el bienestar es una cuestión de reducir la presión o de dar vacaciones, nada más lejos. Una responsabilidad del líder, de alguien que lidera personas, es crear un contexto donde las personas puedan estar cómodas. Pero estar cómodo no es estar descansando ni no tener un reto. Es tener unas condiciones que suelen pasar por tener el respeto necesario, que suelen pasar por tener los medios necesarios, que suelen pasar por tener la posibilidad de admirar a tus colaboradores, admirar a tus jefes, admirar a las personas que te rodean. Tener la sensación de que estás aportando un valor, de que no estás haciendo algo que no tiene sentido para ti o que no tiene sentido para el equipo. Tener esa sensación de ser relevante de alguna manera. Todo eso es lo que construye un entorno sano donde la gente puede dar su máxima productividad. Hay una frase de Seth Godin que a mí me encanta, que dice, la miel no es más que el subproducto de una colmena sana. Y verdaderamente creo que así, creo que es así. Creo que los resultados, la productividad, son el resultado de un equipo sano. El líder, evidentemente, que tiene que controlar la productividad y todos los KPIs, por supuesto, pero tiene que ser muy consciente de que se alcance esa productividad o cualquier KPI, cualquier objetivo que esté encima de la mesa, pasa porque el equipo esté sano. Y eso pasa por preguntar a tu gente. Preguntar a tu gente cuáles son las mejores condiciones que necesitas. ¿Cómo tendría que ser este trabajo para que fuera el mejor trabajo de tu vida? Y trabajar por eso. A veces nos obcecamos en buscar cosas que a lo mejor son lo que nosotros querríamos o que es lo que es más o menos tendencia, y las tendencias hay que mirarlas también, pero es mucho más sencillo, y recuerdo que lo comentábamos con Alberto Gando, mucho más sencillo preguntar directamente a la gente qué necesitas para rendir al máximo, qué necesitas para estar bien. Esa es la responsabilidad de un líder, y en concreto de un líder, ahora estamos hablando de líderes de equipos, de líderes de organizaciones.
Uh-huh. ¿En qué os basáis? Me imagino que en la experiencia del día a día en las organizaciones, sobre todo a la hora de elaborar vuestros programas. Y yo os preguntaría si os parece bien qué tendencias no hay para final de año, sobre todo las personas, los hombres, las mujeres, las organizaciones, los directores de formación, los directores de recursos humanos que están pensando en formar a sus personas, a sus equipos. ¿En qué elementos fundamentalmente se está innovando en estos momentos?
Bueno, vaya por delante que nuestra manera de trabajar no es ponernos delante de un conjunto de personas y decirles cómo tienen que trabajar, qué tienen que hacer, cuáles son las claves del liderazgo. Nuestra manera de trabajar, el enfoque que nosotros utilizamos, es proponer un espacio donde cada líder que está delante de nosotros pueda reflexionar sobre su situación real, actual, sobre sus retos, sobre su equipo. De nada vale llegar y decir, pues con un equipo deberías hacer esto, esto. No, es que cada uno tenemos un equipo diferente y no valen las recetas mágicas. Entonces, por delante va esto, que es el ser capaz de crear ese contexto en nuestros programas donde se permita la reflexión personal. ¿En qué nos basamos? Bueno, pasamos la vida estudiando, últimamente muchísimo sobre neurociencia para entender cuál es la mejor manera de utilizar esta herramienta que tenemos entre nuestras orejas, nuestro cerebro, y mucho sobre psicología, comportamiento humano, pero también claves y tendencias de liderazgo, efectivamente, de qué está pasando en el mercado, cómo contribuye tecnologías como la inteligencia artificial, cómo afecta, ¿no?, a la hora de gestionar a los equipos. Todos estos son elementos que vamos incorporando que permiten crear ese contexto y no tanto llegar y decir esto es lo que tenéis que hacer.
En cuanto a tendencias, yo destacaría tres. Una, la diversidad. Afortunadamente, muchas empresas, prácticamente todas, llevan tiempo trabajando en la diversidad. Pero hasta ahora el enfoque, y no digo que no sea correcto, es un enfoque necesario, era más hacia la diversidad de género, la diversidad generacional. Cada vez más, y nos sentimos orgullosos porque es algo que hemos empujado mucho, cada vez más el enfoque está pasando a la diversidad cognitiva. Desde la diversidad cognitiva sí se aborda igualmente bien la de género, la generacional, la cultural, pero permite tocar los verdaderos elementos individuales de cada persona. Hay una tendencia a empezar a mirar la diversidad como ver lo únicos que somos cada uno de nosotros. Y es una tendencia que está provocando, las empresas que ya están trabajando en ello, está provocando que haya un mucho mejor rendimiento y un mucho mejor aprovechamiento del talento que tienen. La segunda gran tendencia que estamos observando y que también formamos parte de ella es la gestión por fortalezas. Todos hemos vivido el famoso perfil redondo, el dar un feedback diciéndole a la persona con la mejor intención siempre en qué tiene que mejorar, en qué no es bueno. Y lo que está demostrado, con varios estudios, recuerdo ahora mismo uno de Gallup, es que si gestionas por fortalezas, aumenta el rendimiento. Este estudio de Gallup, hecho en, no recuerdo el número de países, en un montón de países, habla de un 18% de incremento en el rendimiento, considerando KPIs duros, KPIs de venta, KPIs de productividad. La gestión por fortalezas implica ayudar a las personas a darse cuenta en qué son verdaderamente buenas y, más que empujarles a desarrollar aquello que no tienen, empujarles a entender cómo pueden afrontar todos sus retos desde aquello en lo que son verdaderamente buenos. Esta tendencia también, las empresas que la están abrazando se están empezando a notar los resultados, sobre todo en cuanto a compromiso y en cuanto a productividad. Y la tercera, la he mencionado antes, es el bienestar para la productividad. Ya estamos, por fin, muchas empresas están venciendo esa idea de que el bienestar solo tiene que ver con tener un gimnasio o con proporcionar una mesa de billar para los ratos libres, que está genial, pero eso no tiene un efecto tan fuerte. El bienestar se basa en asegurarte que las personas tienen claro que tienen una relevancia. Está en asegurarte que las relaciones que existen entre las personas son relaciones positivas y de respeto. Está en manejar la gestión emocional de los equipos. Todo eso es lo que provoca el bienestar que lleva a la productividad. Hay más de 20 años de investigación en este tema, bajo un título que suena mal porque se llama psicología positiva y nos suena a todos a Mr. Wonderful, pero lejos de eso. Es una ciencia perfectamente establecida con más de 20 años de estudios en universidades prestigiosísimas y que nos da las pistas, y muchas empresas, es tendencia, lo están empezando a implementar, de cómo tenemos que crear bienestar para que nuestros equipos sean más productivos. Esas tres tendencias.
Les están hablando los expertos en las tendencias que de vez en cuando nos gusta reflexionar con todos ustedes, aunque este diálogo a partir de la una se enriquece también, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no?, donde hay muchas opiniones, y en Instagram y en muchos sitios donde nos interesa vuestra opinión. El 9 de julio vamos a organizar internamente también una acción en EY sobre las nuevas tendencias de formación. Con la responsable precisamente de con Natalia, que es responsable de interna de formación y de todo lo que afecta a la formación en esta consultora en EY. Si tuviéramos, Regina, antes de la pausa, si tuviéramos que trabajar un elemento, uno, un concepto, uno, con los líderes, que son muchos, ¿qué trabajaríais ahora mismo? A lo mejor le das alguna pista a ellos, a nosotros.
Bueno, quiero pensar que muchos ya han empezado por aquí. Si yo tuviese que elegir un único elemento crítico para desarrollar un líder, es el autoconocimiento. Hay un estudio que ya tiene bastantes años, pero que sigue en vigor, donde preguntaban a no recuerdo el número de altos ejecutivos de Fortune 500, ¿cuáles eran los elementos clave para que un líder llegase a posiciones de nivel C? El elemento que más se repetía y con más valoración era el autoconocimiento. Y es que solo cuando tú te conoces bien a ti mismo, entiendes qué quieres, qué es lo que te mueve, entiendes tus reacciones automáticas, entiendes cómo te relacionas con los demás, cómo te afectan, cómo eres o no capaz de gestionar tus emociones desde ahí puedes desarrollarte tú como persona y como líder. Para mí es la base sobre la que empezar a trabajar. Lo bueno es que aunque hayas trabajado tu autoconocimiento, esto es un ejercicio continuo. Nosotros, de hecho, llamamos a nuestro modelo liderazgo infinito porque la parte de autoconocimiento también es infinito. Cada día podemos aprender de nosotros mismos en cómo nos afectan las cosas que ocurren, en cómo nos relacionamos con los demás, y insistía también en esta parte de cómo gestionamos nuestras emociones. No sé si, Regino, ¿estás de acuerdo conmigo o quieres incluir?
Totalmente. Y dentro de ese autoconocimiento está la parte de inteligencia emocional. Es algo que durante este año nuestros clientes nos han pedido mucho. Y es fundamental. Somos seres emocionales. Por mucho que nos creamos que somos racionales, lo cierto es que medio segundo antes de que empecemos a pensar conscientemente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo ya están en la emoción.
Incluso manejando la cuenta de resultados, ¿no?
Incluso manejando la cuenta de resultados. Es más, una cuenta de resultados te puede provocar emociones muy fuertes. Todos lo sabemos. ¿Qué quiere decir esto? Que ser consciente de que esas emociones están ahí, ser capaz de regularlas, ser capaz de inducirte las emociones que sean más adecuadas al momento que estás viviendo, ser capaz de ayudar a las personas en las que influyes, a las que lideras, a hacer lo mismo, a entender su emoción, a regularla, a buscar la emoción que más ayude a la tarea, es algo que incrementa muchísimo nuestra capacidad. Y esto no va de no enfadarse. El enfado es una emoción válida. No puedes ir a una negociación si no estás ligeramente enfadado. Te van a pasar por encima. Cuando quieres ser creativo, necesitas un poquito de alegría. Ser capaz de entender cómo nos influyen las emociones en nuestra toma de decisiones es fundamental y es parte del autoconocimiento en realidad. Así que
autoconocimiento y emociones, clave. Hacemos la pausa, seguimos luego e incorporamos a más invitados en esta tertulia hoy práctica que tenemos con todos los hombres y mujeres de recursos humanos. No se vayan, volvemos enseguida.
Cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología, y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Son las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias de este primer lunes del Foro de Recursos Humanos de verano. Es nuestra vocación, lo conocen todos ustedes desde hace más de 20 años, como es la vocación, la profesión de muchas empresas que se pasan por este espacio. La gestión integral de recursos humanos busca administrar la función situando a las personas en el centro, un modelo enfocado a optimizar los procesos relacionados con las personas dentro de una organización, buscando generar una experiencia excepcional para los empleados. De eso estaba hablando Weitocho, Regino Regina, que ahora continuaremos en la tertulia. Una gestión integral de recursos humanos que aúna cuestiones de índole estratégico con asuntos operativos y de este modo permite, amigos y amigas, administrar de la forma más eficaz posible lo más valioso de la empresa, que es el talento. Ese talento que viene, ese talento que se va. El otro día tenía la ocasión de preguntar en el auditorium del Santander, hablando con DCH, entrevistando a la consejera delegada de Movistar Plus, hablando sobre, bueno, si nos tenemos que acostumbrar a que las personas, hombres y mujeres, se vayan de nuestras organizaciones. Bueno, los resultados de la estrategia 360 son, por ejemplo, en la mejora del compromiso, la motivación, el desempeño de los empleados, lo cual se traduce en beneficios tangibles para la organización en términos de productividad, de competitividad, de rentabilidad. A lo largo de estos 23 años de experiencia, Criteria Recursos Humanos se ha ido adaptando a los cambios que se han producido en este mercado y en la sociedad, y para eso está con nosotros María de la Peña, que es directora de consultoría de Recursos Humanos e Igualdad de Criteria. Querida María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
María, que escuchaba muy atentamente lo que decía Regina, como un tema de futuro, ¿no?, en las organizaciones.
Sí, totalmente. Y muy de acuerdo con lo que estaban comentando y como también nosotros lo estamos aplicando y trabajando con diferentes empresas desde Criteria.
¿Cómo puede una consultora de recursos humanos adoptar una visión integral para poner a las personas en el centro de las organizaciones?
Bueno, desde Criteria, como bien dices, Fran, llevamos más de 20 años trabajando muy de cerca con todo tipo de empresas, sectores a nivel nacional e internacional, conociendo muy bien cuáles son sus necesidades, cuál es su propuesta de valor a la hora de captar y fidelizar talento, y les acompañamos en todas las fases, desde esa propuesta de valor, trabajando muy de cerca con ellos, pero también para aplicarla, que sea esa propuesta pues muy basada en lo que son sus valores, su misión, su visión, muy enfocado también pues a esa captación de talento, ¿no? Desde el onboarding, que es mucho más allá de la acogida del talento. Trabajamos antes de que se incorporen las personas, y una vez incorporadas ya trabajamos con las empresas pues desde evaluaciones de desempeño, planes de formación, de desarrollo, por supuesto de igualdad, para fidelizar y crear ese engagement, ese compromiso de verdad del empleado, y lo que comentabais antes, también en la salida, porque creemos firmemente que el trabajador y trabajadora puede ser un embajadora de marca, estando dentro de la empresa, pero también una vez que sale, y todo esto se puede trabajar.
¿Qué enfoques o prácticas consideras más efectivas para atraer y retener el mejor talento, María, teniendo en cuenta la importancia de integrar los procesos con la cultura y objetivos de la organización?
Sí, yo creo que hoy en día trabajamos con muchísimas generaciones diferentes, lo que comentaban los compañeros antes, con realidades muy, muy diferentes, y tenemos que también entender esa pues que somos únicos, ¿no? Lo que comentaban antes. Entonces, creo que es muy importante que la propuesta de valor de verdad de la empresa sea sólida, que entienda muy bien lo que está demandando esos trabajadores y trabajadoras, porque ya no solamente buscamos un trabajo, ¿no? Queremos estar en una empresa que tenga valores, que sean nuestros valores, que nos identifiquemos con ella, que haya un proyecto interesante. Y un poco yo creo que va en esa línea, ¿no? El trabajar esa propuesta de valor que sea real, que sea sólida, pero que sea muy adaptada a lo que son los tiempos. Y de ahí pues trabajar también mucho sobre de forma individual, entendiendo toda la parte de pues, necesidades que puedan tener nuestros trabajadores.
¿Cómo se ha evolucionado la implementación de planes de igualdad? Y no paramos de hablar de eso aquí de hace muchos años. Ajá. ¿Y qué papel juega en la creación de un entorno laboral inclusivo y en la retención del propio talento, María?
Los planes de igualdad son fundamentales, Fran. Yo creo que además muchísimas empresas y organizaciones, afortunadamente, ven los planes de igualdad como algo por encima de lo que nos marca la normativa, ¿no? Lo que es la forma obligatoria y de cara al cliente, la experiencia de usuario, a nuestro talento, fideliza y crea un compromiso vital, porque si se tiene un plan de igualdad, que es un plan estratégico, que tiene que venir marcado desde la dirección y en cascada al resto de la empresa, el trabajador y trabajadora nota que se mete a fondo en los planes retributivos, que se mete a fondo en el plan de formación, en el plan de desarrollo. Y todo esto al final pues ven que hay un interés, ¿no? por parte de la empresa, y además porque es una parte muy inclusiva y que toca la diversidad también.
Uh-huh. Aquí hablamos siempre de invertir formación continua. ¿Cómo debe ser esa inversión a la hora de contribuir al desarrollo profesional y personal de los empleados dentro de una organización, María?
Otra parte fundamental, Fran, la formación continua, el reskilling, upskilling de nuestro talento es fundamental, cada vez más demandado y además con nuevas formas, más dinámicas, más rápidas. Nosotros metemos muchísima virtualización, dinámicas para trabajar esa parte y fundamental para un crecimiento y un desarrollo del talento, ¿no? Desde las evaluaciones de desempeño trabajamos muy de cerca con los PDPs, con los planes de carrera. Y esos planes de carrera traen consigo un plan de formación.
Y la importancia de una gestión integral, que todo esté en una, de recursos humanos, que aborde diversos aspectos interconectados, como pueda influir positivamente en la cultura, el compromiso de los empleados.
Sí, la parte integral y lo que comentaban también antes los compañeros, ¿no? Entender muy bien quién es tu público objetivo, entender muy bien a las personas que forman tu empresa, tu talento, y para fidelizarlo y crear ese compromiso, ese engagement de verdad que quieran, que estén comprometidos con la marca, con tu propuesta de valor, es trabajar de una forma global, ¿no? 360, porque no podemos quitar, tenemos que tener una política marco que englobe todas las políticas y los procedimientos de recursos humanos, y dependiendo un poquito de cómo vaya la empresa, desde el plan estratégico, los objetivos, las necesidades, pues ir un poco metiendo a corto, medio, largo plazo las diferentes políticas.
Ahora nos vamos 5 o 6 minutos a la tertulia, pero una última. María, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado sobre la gestión integral de recursos humanos y la importancia de poner a las personas en el centro, ¿cuál crees que es el paso más, importante o más crucial que las organizaciones deben tomar para avanzar hacia esa cultura laboral más inclusiva y de desarrollo continuo?
Pues en línea de lo que también comentaron antes, también no solamente el autoconocimiento es importante a nivel personal, también lo es para la empresa. Nosotros siempre desde consultoría empezamos con un diagnóstico de la situación para saber la foto real en la que se encuentra la empresa y hacia dónde quiere ir. Y dependiendo de esa situación y de las necesidades y los objetivos estratégicos de esa empresa, trabajamos muy de cerca con ellos. Entonces yo creo que el autoconocimiento, tanto a nivel personal como a nivel empresa, es vital.
Pues con esa coincidencia nos vamos un rato a tertulia.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Estamos en tertulia con Regino Estévez, con Regina Estévez, con Regino Quirós y con María de la Peña, desde Web8 por un lado, desde Criteria, directora de Consultoría de Recursos Humanos e Igualdad de Criteria, que nos visita que nos visita hoy. Bueno, habéis llegado a un nexo de unión los tres, hablando de, bueno, de Regina hablaba de a mí me gusta mucho ese asunto, de ser emocional, y todos hablabais del autoconocimiento, ¿no? No sé si nos ha quedado algo en estos minutos que tenemos de tertulia.
Bueno, al hilo de lo que decía María hace un momento, no puedo estar más de acuerdo. Cuando hablamos de cultura, y una parte importante de nuestro trabajo es ayudar a diseñar, a implantar o a modificar la cultura de la organización, no hay que olvidar que la cultura es una herramienta para que la estrategia se implemente. Mueves la cultura, tocas la cultura, diseñas una nueva cultura. Cuando hay un cambio estratégico que requiere comportamientos nuevos en la empresa. La cultura empresarial es lo que toleramos, lo que no toleramos, cómo tomamos decisiones, cómo nos relacionamos entre nosotros. Básicamente es eso. Y se trata de que esté al servicio de la estrategia. Con lo cual, cada vez que hay un cambio en la estrategia, hay que revisar la cultura. Y hay que revisarla en el mismo sitio donde se revisa la estrategia, es decir, con el comité de dirección. Esa es la importancia de tener la cultura. Y no es un nice to have. Es una herramienta clave para implementar la estrategia. Ese es nuestro punto de vista cuando hablamos de cultura empresarial.
A mí me ha encantado que lo hayas planteado así como el autoconocimiento de la empresa. Yo personalmente nunca lo había visto así. Obviamente sí, el hacer un diagnóstico, el análisis, pero es cierto que muchas veces, pues como decía Regino, no se conoce la cultura que está presente y es, oye, haz un ejercicio de ver qué está pasando en tu empresa, cómo estáis, cómo sois. Y llamarle así autoconocimiento me ha parecido que tiene todo el sentido.
Sí, es que además en línea lo que comentabais, el autoconocimiento al final es el conocerte a ti mismo, a ti misma, va a ser lo que te forme y lo que tu propuesta de valor, ¿no? También para las empresas. Si de verdad quieres fidelizar un talento y quieres crear ese compromiso, tienes que estar muy alineado. Y también totalmente de acuerdo con vosotros que tiene que partir y tiene que ser una línea estratégica desde dirección. Y si no, no funciona. Exacto. Porque se diluye.
Y además es lo que nos lleva a tener que tomar las decisiones más duras. Quiero decir que un error que se comete con muchísima frecuencia es tomar el atajo con respecto a la cultura y para salvar un proyecto, un cliente, para salvar el quarter, tomar una decisión que va en contra de la cultura. Es decir, tolerar un comportamiento que no es lo que tu cultura dice que hay que tolerar. Esto puede ir desde alguien que esté, digamos, quemando el equipo, alguien que para salvar una situación haya mentido, cuando tú tienes claro que no quieres que eso forme parte de tu cultura, cualquier cosa que nos podamos imaginar. Hay que ser exquisito, porque en el momento que haces una excepción, en el momento que te saltas una de esas normas de qué toleramos aquí y qué no toleramos aquí, porque esta es nuestra cultura, has abierto una puerta a que siempre ocurra y estás implementando una cultura diferente. Cuando hablamos de liderazgo personal, le recordamos siempre a las personas que están en nuestros programas que lo importante de una decisión no es lo bien o lo mal que salga la decisión. Lo importante de la decisión es en quién te conviertes cuando decides eso. Pues con una empresa y con la cultura empresarial pasa lo mismo. Una decisión puede ser más acertada, menos acertada, tener el resultado esperado o un resultado inesperado, pero lo importante es en qué se convierte la cultura y, por lo tanto, en qué se convierte la empresa con esa decisión. Las decisiones más duras suelen estar relacionadas con respetar la cultura que has decidido, que es la que va a soportar tu estrategia.
Sin olvidar que las empresas están formadas por personas. Son cada una de las personas que, en nombre de la empresa, toman según qué decisiones las que van dejando esa huella, que obviamente afecta a la persona que toma la decisión, pero cuando hablamos de decisiones que afectan a toda la empresa, eso está calando y convirtiendo a la empresa en lo que quiere o en lo que no quiere ser.
Así es, Regina. Y además no solamente a nivel interno, también lo que sale a través de esto. Lo estamos viendo casos muy concretos en RSC, en Responsabilidad Social Corporativa, en temas de sostenibilidad, de igualdad e inclusión. Si tenemos una cultura y estamos transmitiendo, falseando esa cultura de cara afuera, esto al final crea mella en los trabajadores, en el talento. Y esto al final crea un descontento y al final se desenganchan, ¿no? Y creo que es fundamental estar muy alineados y tener una cultura sólida y trabajar.
Estáis hablando de un asunto, María, Regino, Regina, que es importante a la entrada y a la salida, es decir, las decisiones que se toman sobre si continúa la empresa, digo, por parte de la empresa o por parte del empleado, está en el corazón de estas cosas que estáis mencionando, ¿no?
Sí, y bueno, yo creo que todos sabemos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, María, Regina, que la mayoría de las veces que alguien se va de la empresa, aunque lo que se diga oficialmente es que sea una cuestión económica o que sea una cuestión de orientación, de carrera profesional, que por supuesto puede ocurrir, pero la mayoría de las veces que alguien se va, hay algo que está presente, que es una falta de identificación con las personas que influyen en la empresa, con los líderes. Ese es el mayor motivo para que la gente se vaya. El no sentirse identificado con los líderes, no querer convertirse en alguien como esos líderes, lo que quiere decir no querer adoptar los comportamientos que tienen esos líderes. Si es así, porque verdaderamente esa es la cultura que se quiere, es perfecto. Significa que esa persona no está en el lugar adecuado, va a ser más feliz en otro sitio y va a rendir más en otro sitio. Pero muchas veces no ese es el motivo. El motivo es que, pues, ante la presión de la cuenta de resultados, como me decías tú antes, ¿sí?, Fran, ante la presión de salvar algo importante, renunciamos a esos elementos culturales que son con los que nuestra gente se ha identificado. Es lo que le hemos prometido a nuestra gente. Y si rompemos esa promesa, se rompe el contrato emocional y tarde o temprano la persona sale. O peor, se queda, pero se queda a medias, que es incluso mucho peor que se vaya.
A mí me ha gustado también, me lo he apuntado, lo de que un ex empleado se puede convertir en un embajador de la empresa. En uno de los programas que nosotros hacemos de liderazgo personal, hay gente que acaba decidiendo irse de la empresa porque se da cuenta de que está en un lugar donde no está dando lo mejor de sí mismo, que está desalineado con lo que realmente le motiva, porque estudió una carrera y después pues entró en consultoría o en seguros o en banca y no está donde quiere estar. Cuando salen de ese programa, nos lo han dicho en varias ocasiones, alguna persona que ha salido después de tomar la decisión dice: me voy feliz de que mi empresa me haya dado esta oportunidad de reflexionar. Okay. Y se van hablando maravillas.
Sí, sí.
Qué importante es cuidar ese proceso de salida de las personas, porque efectivamente tus empleados y tus ex empleados pueden ser embajadores. Es absurdo perder esa oportunidad y quemarlos, sí, sí, y que se vayan enfadados.
Sí, sí, uno es embajador, iba a decir, en su casa, en su entorno, con su familia, que eso es muy importante también a la hora de transmitir. Uh-huh. Y es embajador también en eventos, en sitios. Parece un tema clave, ¿no?
Sí.
Últimas reflexiones y nos vamos al resumen de Generali. María.
Sí, sí, totalmente alineada con lo que estáis comentando. Las empresas cada vez trabajan más la parte de onboarding, de incorporación, pero también la de offboarding, no sé, con encuestas de salida, con un plan trabajado individualmente, y esto al final las que lo hacen se nota.
Pues el otro día, estabais vosotros el 10-18, tuvimos la ocasión de hacer un programa especial en Generali Madrid, con, como a mí me gusta, con, no es que nos guste cantar ni nada de esas cosas, sino con público, con público para que puedan escuchar las cosas del Foro de Recursos Humanos. Esa es la vocación que tenemos desde hace muchos años. Pero una hora de radio acompañados por una buena representación de la plantilla de la compañía de Generali, en la que pudimos hablar con Alberto Ogando, Chief People Organization Officer, con Nuria Ibáñez, Chief Financial Officer, y también con el jefe, con el consejero delegado Carlos Escudero. Hoy hemos querido rescatar un fragmento de su entrevista en el que nos cuenta cómo es trabajar en Generali y principalmente cómo son sus personas. Una charla, una conversación que, como digo, se emitió pues el martes pasado a las 11 de la mañana y que recuperamos aquí en el Foro de Recursos Humanos.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
Te damos la bienvenida. Bueno, no sé si me la tiene que dar él o se la tengo que dar yo. En este caso, estamos en su casa. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Consejero delegado del Grupo Generali en España y el mejor anfitrión que podríamos tener para esta visita tan especial, en la que, bueno, se acerca la radio, pero yo no sé si vives de cerca porque están tus empleados aquí, o sea, que a ver qué dices, ¿eh? A ver, sí, sí, qué dices esta mañana. Carlos Escudero es consejero delegado del Grupo Generali España. Vamos a conocerlo un poco mejor. Desde el 1 de septiembre del 2023, el grupo integra las marcas de Generali, Genesis, Regal en España, Liberty en España, Portugal, Irlanda del Norte, UK también. Carlos Escudero es consejero de Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales, Joint Venture que el Grupo Generali España mantiene con Cajamar, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad CEU San Pablo, cuenta con un MBA también de IE Business School, y antes de iniciar su carrera en el sector asegurador, pues trabajó también en compañías, y estoy resumiendo mucho, en McKinsey, posteriormente desarrolló su carrera profesional en Liberty en España y también en Latinoamérica como presidente de Liberty en Chile y como presidente del mercado andino también. Antes de su incorporación a Generali, Carlos Escudero ocupó también el puesto en Banco Santander y en varias compañías, pero especialmente esa fue la última. Vamos a charlar con él unos minutos. Carlos, ¿cómo se podría describir el momento por el que atraviesa en la actualidad Generali en España.
Hola, buenos días. Pues
muy buenos
yo
días.
Creo que es un momento apasionante. Es como lo definiría. No solo no se puede ver a través de la radio, pero estamos inaugurando este maravilloso edificio, que fue el primer edificio que tuvimos aquí en Azca, en la zona. Es un edificio estupendo, hecho por el Estudio de Arquitectura de la Mela, que ha tenido todos los premios de sostenibilidad que os podéis imaginar y reconocimientos. Y esto representa la nueva Generali. Nosotros vivimos un momento apasionante, básicamente porque Generali es una compañía apasionante, pero también porque hemos hecho una adquisición que ha sido la operación más importante del grupo en los últimos años y que nos sitúa pues con unos niveles de más de 6 millones de clientes, la tercera empresa más grande en Novida, en el sector asegurador. Y al final es un momento único porque nosotros en el día a día, tú cuando trabajas, estás acostumbrado a hacer una serie de cosas. Cuando te enfrentas a un proceso de creación o de integración, al final es maravilloso porque puedes pensar las cosas desde cero. Y esto te permite mejorar muy rápido. Entonces creo que vivimos un momento, desde luego, apasionante, único. Yo siempre lo hablo con la gente que está aquí, con todos los que formamos parte de Generali. Al final, hay pocos momentos en la vida donde uno puede pensar cómo quiero hacer las cosas y voy a tener la posibilidad y los medios para hacerlo.
Uh-huh. Y el sector asegurador en su conjunto, digamos, siguiendo muchos años... ¿Cómo me podría decir el consejero delegado del Grupo Generali en España cuál es su evolución en estos momentos para ubicarnos dentro de, y sobre todo ubicarnos a vosotros dentro de ese sector?
Pues el sector asegurador es un sector muy sostenible y resiliente. El año pasado, en el 2023, creció más del 18%, especialmente, bueno, pues en algunos ramos en concreto, pero es un sector que evoluciona bien en crecimiento, en rentabilidad. Estamos enfrentando algunas dificultades por temas de inflación, especialmente en algunos ramos como auto. Pero el sector asegurador yo creo que es un sector precioso que aún está por descubrir, porque es un sector sostenible por naturaleza, porque nosotros ayudamos a las personas cuando enfrentan una adversidad. Y nosotros tenemos que ser capaces, todos los que trabajamos en el sector asegurador, de explicar a la sociedad el bien que nosotros hacemos. Porque, para poner un ejemplo, pues en Generali el año pasado tuvimos gestionamos y ayudamos en más de 2,5 millones de situaciones a nuestros clientes y pagamos más de 1,2 billones de euros en siniestros. Entonces, esto yo creo que es algo que nosotros teníamos que explicar, el valor que nosotros aportamos a la sociedad y cómo contribuimos a apoyar a la gente en momentos difíciles. En España, el sector es un sector que está en crecimiento, que aporta pues casi 5 puntos del PIB, pero que tenemos aún oportunidad de crecimiento comparado con la penetración que tienen los seguros en otros países.
Estamos, como saben, viviendo hoy, estamos charlando con el consejero delegado del Grupo Generali en España. Hoy nuestro anfitrión en este programa viviendo, luego estaremos con todo el equipo de personas y más tertulias. En Generali, bueno, aquí hay un montón de personas de distintas áreas, de distintos departamentos que estoy viendo, pero sí me gustaría, tengo costumbre en estos últimos 20 años de preguntarle a los consejeros delegados también, no solo a raíz de la pandemia, que parece que la relación consejero-delegado, dirección de recursos humanos va como decimos siempre, pero a raíz de la pandemia creo que ha habido un posicionamiento también de presencia mucho y muy importante de los consejeros delegados, ya no os digo en Generali, sino en general, con los equipos humanos. Pero ¿cómo definiría el valor del capital humano, de las personas que forman parte de la empresa? Y aquí me gustaría conocer la opinión también del consejero delegado.
Pues a ver, yo creo que el tener esta posición, que no es ser consejero delegado, es estar de consejero delegado, que es distinto, estás aquí un tiempo para ayudar a la compañía y representar a todas las personas que trabajan y que la gente, yo creo, en mi caso, y entiendo que en otros casos también, pero en mi caso le doy mucho énfasis a todo lo que tiene que ver con personas. Especialmente ahora nosotros somos una compañía pues que tiene, con la parte de Liberty que hemos adquirido, pues en estas oficinas o las oficinas que tenemos, pues casi 4.000 profesionales y tenemos en el territorio más de 3.000 oficinas con 10.000 personas. Entonces creo que es un equipo grande y que hay que gestionarlo de manera óptima. Generali tiene una cualidad básica. Yo llevo aquí poco tiempo, 9 meses, pero te das cuenta cuando me incorporé, Generali al final lo que tiene son personas que son muy capacitadas técnicamente, pero sobre todo tiene una cosa que es especial, que es que son buenas personas. Y son buenas personas de verdad. Y eso se percibe en cuando vas andando por los pasillos, cuando estás en las reuniones, el compañerismo, pues si quieres también el tiempo medio de los empleados. Aquí el tiempo medio pues está prácticamente en 18 años. O sea, las personas vienen, están aquí, disfrutan estando aquí, yo creo que es maravilloso. Generali, al final, es una compañía que siempre ha estado, especialmente en los últimos años, en el ranking de las mejores empresas para trabajar. Pues ahora mismo estamos el segundo en Top Employer y siempre estamos reconocidos por un montón de premios porque creo que ponemos mucho esfuerzo. Si podemos trabajar el 50% del tiempo desde casa, teletrabajar, y sobre todo imperar un buen ambiente donde intentamos que no haya diferencias, que las promociones sean justas. Este año ya se va a acabar las diferencias en todo lo que tiene que ver con retribución, que creo que también es importante. Y al final lo que intentamos es ser una gran familia, que es algo que puede resultar muy manido, pero al final nosotros intentamos ser una gran familia donde demos oportunidades y donde la gente se sienta a gusto.
Es nuestro tiempo en Generali que tuvimos en este programa especial en Recursos Humanos, como muchos. Tenemos planificados también para las próximas semanas programas especiales con hombres y mujeres de Recursos Humanos. María de la Peña, directora de Consultoría Recursos Humanos, Igualdad y Criterio, un placer tenerte aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Saludamos a todos los hombres y mujeres de Criterio. Regina, que nos da tiempo, os iba a decir feliz verano ya, pero nos da tiempo todavía en el mes de julio. Que muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esos puntos de referencia tan interesantes.
Gracias a ti, Fran. Un placer, como siempre.
Muchas bueno,
gracias.
Pues a todos ustedes, recordar 1 y 2, escuela de verano. Y ahora nos vamos con los hombres y mujeres de Atisa, a esos fogones de recursos humanos muy interesantes. Ya les contaré. Adiós, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.